Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, contamos noticias, Sofía Negrín.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha participado en un mitin en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla. Enviada especial de la cadena COPE, María Abán.
Mariano Rajoy volvía a reivindicar a su candidato, Miguel Arias Cañete, el que conoce Europa, el que sabe con quién hay que hablar, decía. El presidente del gobierno aseguraba que nos jugamos dos cosas el domingo. ¿Quién va a defender los intereses españoles en Bruselas? Y si mantenemos la senda de la recuperación o volvemos al pasado del PSOE. Rajoy decía más.
Tiene gracia que haya quien niega la recuperación. ¿Quién habla ahora de la prima de riesgo? ¿Dónde está la prima de riesgo? Ya no es un problema para España. El único riesgo para España es que vuelvan las políticas socialistas. Eso sí que es un riesgo, y un riesgo de verdad.
Para Rajoy, socialistas como Renzi y Schulz han elogiado las medidas de España y los únicos que no se enteran son los dirigentes del PSOE.
Otro asunto. Un hombre ha fallecido tras ser apuñalado por otro en una casa abandonada en Zaragoza. Los hombres, ambos de nacionalidad rumana, compartían vivienda. Según la policía, las peleas entre ellos eran habituales. Y Estados Unidos lleva 5 militares chinos a los tribunales por espionaje industrial, por robar secretos comerciales a empresas norteamericanas. Es la primera vez que Washington acusa formalmente de espionaje a funcionarios del gigante.
Pues contado lo último, comenzamos ya la tercera hora de La Linterna. Arranca ya la reunión del equipo económico.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este día, de este lunes, 19 de mayo. ¿Qué tal, Miguel Ángel Belloso? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Estupendo. Muy bien.
Me alegra verte. ¿Qué tal, José Antonio Navas?
Muy bien. Enhorabuena por la parte que le toca a usted.
¿A quién? A mí.
Digo yo, ¿no?
Me tocó una alegría. La última vez tenía 28 años.
Claro.
Han pasado 18.
Cometa Halley.
Pues por eso, es como el Cometa Halley. De vez en cuando, fíjate.
¿Sabes cuándo pasa? Soy,
tengo pues el pañuelo. Me he traído la camiseta de rojiblanca.
Es verdad, vienes de rojiblanco. Tienes con la camisa.
Que soy del Madrid, pero.
Pero por sí, es un detalle por tu parte de no, una camisa.
Solamente que, por ti, ¿eh?
No, ya lo sé, que eres bueno, un hombre elegante, que llevas una chaqueta preciosa, una camisa fantástica, una corbata estupenda. Pero la camisa es que es de rayas rojas y blancas. Horizontales.
Hombre, no puede ser no todo puede perfecto ser, no todo puede perfecto. Ser todo perfecto.
El cuello blanco y los puños blancos, si no me equivoco, sí, porque no tampoco todo puede ser perfecto, pero la camisa, unos tonos rojos y blancos.
Era como una homenaje, un homenaje.
Gracias, ¿no? Gracias, Belloso. Yo sabía que tú estás. Más he recibido muchos mensajes de Belloso este fin de semana.
Sí.
Muchos, sí, sí. Sí, porque volviendo el otro día de nuestra visita Santander. A Santander, oye, ¿qué va a pasar y tal? Le hice mi pronóstico.
Sí,
le hice mi pronóstico.
Y acertó. Cabrito. Iba a decir
le dije, solamente le dije una cosa, que el Atleti no perdía en Barcelona.
Exacto.
No dije más.
Y luego tampoco perdía.
No, eso déjalo, no lo digas, no lo digas. Eso déjalo para después.
Hombre, pero eso tiene mucha gracia, lo de Lisboa.
Lo otro, que no perdía los 90 minutos.
Exacto.
Y que luego a la lotería no juega.
Lo que dice es que no pierde los 90 minutos.
Y que a la lotería no juega.
Y que luego ya se encomienda
a la lotería.
Lo probable es que acertemos nosotros diciendo que él fallará.
Exactamente.
Muy caro.
¿Qué tal, Joaquín, mis manos?
Que yo no me juego nada. Que gane el mejor.
Recordamos, Joaquín, que el día pasa por el sector financiero. Tenemos cifras de los pisos que se tuvieron que entregar el año pasado a los bancos por impago. Y el primer juicio en España contra los antiguos gestores de las cajas de ahorros.
Sí, ha empezado este lunes en la Audiencia Nacional. Se han sentado en el banquillo cuatro exdirectivos de Caixa Penedès que, como se esperaban, han intentado defender las pensiones de oro que cobraron. Otra cosa son los argumentos que han utilizado. Estaban, dicen, en el contrato. Uno de ellos ha llegado a señalar que hubiera sido discriminatorio con el resto de trabajadores. Sí, discriminatorio no tener esos casi 32 millones de euros que sumaban en conjunto las prejubilaciones. Otro, Manuel Troyano, ha asegurado que no sabía lo que firmaba y que pensaba que todo era legal y estaba en regla.
Nunca pensé en que hubiera nada hecho ilegalmente y tenía toda la confianza puesta en lo que había sido aprobado por la parte.
¿Ni tan siquiera sospechó?
No. Es que ni por eso, ¿no?
¿Le parecía normal lo que firmaba?
Sí, normal.
Normal. La Fiscalía les acusa de contratar esas pólizas a espaldas de los órganos de control de la entidad desaparecida en octubre del año pasado tras ser absorbida por el Banco Sabadell. Joan Castelló es el abogado de la acusación particular, uno de los que ha llevado al banquillo a la antigua cúpula de Caixa Penedès.
Que dañó la imagen de las cajas de ahorros, pero lo que pasa es que en la mayoría de casos, y por lo visto también con el paso del tiempo, había cierta opacidad que no permitía el conocimiento precisamente de estas prácticas, ¿no?
El caso es sin duda una muestra de lo que se hizo en su día en algunas cajas de ahorro. Es grave y chirría todavía más después de conocer que los bancos se quedaron el año pasado con 49.694 pisos por impago de la hipoteca, un 11% más. Algo más de la mitad fueron desahucios, aunque caen los forzosos. 4 de cada 5 inmuebles entregados a las entidades financieras eran la vivienda habitual del afectado.
Hablando de impagos, el Banco de España ha actualizado también la cifra de morosidad del sector financiero.
Y cae, la tasa de morosidad desciende por tercer mes consecutivo hasta el 13,9%. Hemos buscado la valoración de Joaquín Maudos, de la Universidad de Valencia.
Los analistas esperábamos que situara en torno al 14%, pero es un buen dato que creo que tiene que ver con el contexto macroeconómico de la economía española en este momento.
Está mejorando, dice Maudos, el entorno. Uno de los motivos es el tirón del sector exterior. El Ministerio de Economía nos ha contado hoy que las exportaciones continúan en máximos. Crecieron un 3,2% hasta el mes de marzo. Luis de Guindos está convencido de que la recuperación, de que el empleo se irá fortaleciendo en los próximos meses.
Yo lo que digo es que las proyecciones que hacemos del mercado laboral siempre son proyecciones prudentes, son proyecciones cautas, y que yo creo que en estos momentos la posibilidad de una sorpresa positiva para la economía española es más importante, es superior a la posibilidad de una sorpresa negativa.
Guindos ha insistido en que la situación es completamente diferente a la de hace unos meses. Ha hablado de gran reforma fiscal, veremos, y ha garantizado que seguirán los planes PIBE, las ayudas a la compra del automóvil.
Es noticia, por otro lado, el sector energético. Las eléctricas van a pedir la reapertura de la central nuclear de Garoña en Burgos. ¿Por qué, Joaquín?
Porque dicen que habrá desaparecido el obstáculo principal, el impuesto que gravaba de forma retroactiva el combustible nuclear gastado. Andrea Brentán es el consejero delegado de Endesa.
El cierre de Garoña en 2012 fue por razones exclusivamente económicas. Esas razones económicas, hoy día, esas en particular, no existen porque ha habido un cambio en la legislación que concierne la retroactividad, que ya no existe, del impuesto sobre el combustible, de manera que ese obstáculo ha desaparecido.
¿Cuándo se puede reabrir Garoña? El presidente de Endesa, Borja Prado, lo condiciona a las exigencias a las inversiones que plantea el Consejo de Seguridad Nuclear.
Le podría decir que esto puede durar 3 meses, un año, o sea, pero no es nuestro, no es una situación nuestra, depende el Consejo de Seguridad, el tiempo que se tome en estudiarlo, en pronunciarse, en que nos diga las inversiones que hay que hacer, en que veamos si esas inversiones se pueden hacer.
Endesa tiene Garoña el 50% con Iberdrola a través de la sociedad Nuclenor. Borja Prado ha dejado el anuncio tras una junta de accionistas en la que ha vuelto a criticar la reforma eléctrica. Eso sí, a la vez ha ofrecido diálogo al gobierno.
Nuestra mano sigue estando tendida siempre sobre la base de considerar que el futuro del sector eléctrico en España pasa inexorablemente por una mayor liberalización.
La verdad es que entre esta mano tendida, entre lo de Garoña, da la impresión de que el sector quiere tender puentes con el gobierno.
Los que quieren tender puentes, y lo que haga falta, son los empresarios españoles en Arabia Saudí. Una treintena de ellos han viajado estos días a ese país con el rey don Juan Carlos.
Hay mucho dinero en juego, Juan Pablo, en Arabia Saudí. El país tiene previsto realizar grandes inversiones en infraestructuras en los próximos años. Y España, nuestras empresas, quieren parte de ese pastel. Esperan que ayude el éxito a la buena marcha del AVE Medina-Lameca. Horas antes de regresar a Madrid, la ministra de Fomento, Ana Pastor, ha estado en COPE, en el programa de Buruaga, y ha destacado el papel que desempeña el rey Juan Carlos para lograr este tipo de contratos.
Su Majestad el Rey es un embajador, el primer embajador de nuestro país, es una persona que conoce a fondo todo el mundo árabe, pero sobre todo conoce muy bien cuáles las posibilidades que tienen nuestras empresas, y la verdad que su ayuda es imprescindible.
En la bolsa, la semana ha arrancado con caídas, el IBEX 35 de Madrid se aleja de los 10.500 puntos y la rentabilidad del bono español a 10 años vuelve al 3% en vísperas de otra subasta del Tesoro. Al cierre de la sesión se ha conocido un movimiento interesante en el sector hotelero. Esperia ha puesto a la venta el 8% de NH.
Aquí estamos en la reunión del equipo económico de la Linterna con José Antonio Navas y Ángel Belloso. Tú tienes una pensión de 31 millones, Belloso. Si no la tienes, pues serás una persona discriminada, ¿no?
No la tengo. No. Ojalá. Si hubiera sido en buena lid, quiero decir. Pero no la tengo, ¿no?
Aquí no parece que sea en buena lid, ¿no?
No lo parece, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, tenemos...
El caso de Caixa Penedès, que es un caso que se está juzgando la audiencia.
Tenemos que ver un poco también el tipo de contrato que es lo que esperamos. Yo creo que no hay duda que se cometieron muchos desmanes en las cajas de ahorros, ¿no? Y que ni la gestión ni quienes estaban al frente del Consejo de Administración pues eran todo lo prudentes y cautos, ni tenían mucha preocupación por la buena marcha de la compañía, sino más bien por asegurarse el futuro, ¿no? Entonces esto, desgraciadamente, es así. En fin, veremos a ver lo que dice la justicia, ¿no?, sobre el tema. Lo importante es que está en causa, o sea, que están encausados y que hay que dejar tiempo a los jueces para que se pronuncien al respecto, ¿no?
Aquí lo que se empieza ya a hacer es una canción como del verano, es yo no sé lo que firmaba. Aquí lo dice todo, yo no tengo ni idea de lo que firmaba.
Eso es casi peor.
Pues ya lo hemos escuchado alguna vez, yo no tenía ni idea de esto, yo qué sé.
Yo lo de la discriminación, me imagino que ellos hablan de discriminación en el sentido de que otros trabajadores tenían pensión. No hablan de la cantidad de pensión que tienen los trabajadores,
claro,
¿no?
Claro. El concepto.
Claro, el concepto de la pensión.
Vamos al concepto.
Que eso de la buena lid, pues a mí la buena lid, perdonen que vuelva al fútbol, al ejemplo futbolístico, es lo que hace el Madrid, ganar en buena lid, ¿no? Porque no se gana...
Por alusiones.
No, lo dice el himno.
Ah, que lo dice el himno.
El himno dice...
derrochando coraje y corazón. No, ese es el de Sabina, que eso es una desgracia. No, el himno dice derrochando coraje y corazón.
Vale, bien.
Ese es el himno a la desgracia, el himno al pupas. Y el otro es el que dice derrochando coraje y corazón.
Bien.
Hecho el matiz.
Seguimos con las pensiones.
Por favor.
De los señores del PNV. No, en buena lid es muy difícil justificar este tipo de pensiones, honestamente lo digo, y otras muchas que teóricamente sí se han hecho con arreglo a esquemas de buen gobierno corporativo, que sería la buena lid, el buen gobierno corporativo. Pero en una crisis como la que hemos vivido, que no ha durado un año o dos, sino que ha durado 7-8 años, yo veo que las prácticas que conducen a la disposición, fermentación y desarrollo de planes de pensiones de esa naturaleza en las empresas cotizadas han seguido prosperando, han seguido avanzando pese a la crisis, pese a la situación de desamparo y pese a la devaluación interna que hemos tenido que vivir y que asumir todos los españoles. Y entonces no me parece buena lid, aunque teóricamente haya argumentos técnicos para defender que sin meter codazos y sin rascar al contrario has ganado el Campeonato Nacional de Liga.
¿Pero por alguna razón está en la Audiencia Nacional?
Sí,
no, pero él habla de otras cosas, está hablando de otras cosas.
No, pero en la Audiencia Nacional y en otros tribunales estuvieron sentados representantes conspicuos que hoy amparan y proyectan la capacidad de recuperación de la economía española, aplauden y bendicen a gobiernos socialistas y a gobiernos populares y resaltan la capacidad de su majestad el rey para avanzar como el mayor embajador de España en el extranjero. Por tanto, no nos engañemos. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Yo no quiero aquí salir en defensa de las cajas, porque eso sería jugar por una causa no perdida, sino que está ya totalmente amortizada y provisionada. Las cajas han sido demonizadas en este país y, evidentemente, las cajas han sido gestionadas con arreglo a parámetros de actuación política que han conducido a lo que ahora estamos viendo, ¿no? El que esté en la audiencia o no nos puede servir como elemento de referencia para abundar en el análisis, pero yo lo que creo es que España necesita gestos de verdadera moralidad en lo que es la economía de ese capitalismo salvaje denostado de los últimos años. O sea, no es asumible planes de pensiones de estas cifras o de cifras que triplican estas cifras y que estamos analizando, viendo e informando todos los días en los medios de comunicación y además justificándolos. ¿Cómo es posible que en ese contexto se pueda al mismo tiempo defender una devaluación interna donde el gobierno nos pide a todos los españoles que nos ajustemos?
Todo es posible en la vida. No quiero decir
que... en la vida todo es posible.
No, pero es que...
Pero hay que intentar posible lo que verdaderamente es conveniente.
Yo es que como estoy ahora emocionado con... No hablemos de capitalismo salvaje. El capitalismo es lo que es. Punto.
Sí,
es salvaje es cuando no se ajusta a condiciones de competencia.
Y el comunismo también lo era y cuando
no,
fue
salvaje
en las franjas de colectivización...
Jamás ha sido el capitalismo salvaje, jamás. Solamente, nunca en la esencia. En la esencia, jamás en la vida. Es que eso no es capitalismo, perdona. Las cajas gestionadas por políticos que han nombrado gobiernos de turno no responde a la esencia del capitalismo. No es capitalismo.
Se amparan en la esencia del capitalismo para pervertir la existencia del desarrollo económico.
El sistema político que nombra a unos personajes que no saben nada. No, eso no es capitalismo.
Y el sistema político que coge unas empresas que han nacido bajo el amparo de monopolios que hemos pagado todos los españoles.
es capitalismo eso?
Sí, hombre, sí.
No lo es, no lo es en absoluto.
Eso son las esencias del capitalismo. Lo que pasa es que ahora...
No, en absoluto.
Abrir el debate sobre capitalismo versus marxismo es absurdo.
No es absurdo, es fantástico abrirlo.
Lo que yo creo que no se puede justificar es que en las empresas cotizadas hay prácticas igual de irreverentes, igual de insultantes.
Bueno, te parecerán a ti o lo que sea. Por ser un tío un poco más estrecho desde el punto de vista moral o no, o lo que sea.
Claro, correcto.
Yo lo que te digo es que el capitalismo bien entendido, uh-huh, es decir, que cuya esencia es la libertad de mercado y la competencia plena, uh-huh, no los favores políticos, no el nombramiento
sobre
de políticos
la base de la transparencia,
en empresas,
sobre la base de la transparencia,
supuesto,
que no existe, no de la opacidad.
Bueno, te hablo de lo que es el capitalismo, no de lo que tú dices que es el capitalismo.
No, es que no es eso. Si yo no digo entonces, lo que es capitalismo, yo digo que la consecuencia de lo que se ha hecho... De lo que se ha hecho en este
porque
país,
no era capitalismo, que... porque no era capitalismo,
porque era una deformación de la situación,
bueno, exactamente,
de la
porque
situación
nadie
económica,
de los que estaban ahí,
claro,
pensaban,
no, es que
y creían
haciendo,
en el sistema.
Miguel Ángel, se está haciendo igual,
no se
en
está
empresas cotizadas, igual.
Bueno,
con una
perdona,
particularidad,
tú estás hablando de que te parece mal hoy con el señor Botín y la pensión que tiene, dilo.
No, pero estás hablando
de que hay gente que está en empresas cotizadas. Mira,
yo diré lo que quiera decir cuando lo quiera decir.
No,
yo no diré lo que tú quieras que diga, yo diré lo que yo quiero decir.
Para que la gente lo entienda, lo que estás diciendo...
No me interpretes. Yo no trato de señalar...
No, quitemos al señor Botín. Tú lo que estás diciendo es que en empresas cotizadas
yo lo que quiero decir
hay gente
es
que tiene pensiones...
Es muy fácil lanzar el dedo acusador sobre leche derramada. Es muy fácil hacer leña del árbol caído. Pero lo que es complicado es reestructurar una situación que está podrida... exante, que está
no,
podrida
no, eso
exante.
En absoluto,
ahora,
no, nada está podrido,
sí, sí,
nada está podrido exante si las empresas,
la boca,
oye, pero para llenar,
de gobierno
para hablar,
corporativo y de señalar
para hablar,
con el dedo a las cajas
hablar,
de ahorros cuando
hablar,
hay una falacia total,
pero para hablar,
porque la mayor parte de las sociedades cotizadas no están gobernadas de los órganos de gobierno, están mangoneadas desde estructuras de poder previamente determinados con el dedo del poder político.
Eso es lo que pensarás tú, pero no es verdad.
Ese es el hecho,
será tu hecho, pero yo lo niego.
A ver, Miguel Ángel, ¿qué niegas tú?
No, niego lo que está diciendo este señor, quiero decir.
Argumentos.
Porque digo, las empresas cotizadas tienen unos accionistas, cotizan en bolsa, están vigiladas y manejadas en el mercado, responden cada día a su utilización, a lo que hacen bien o hacen mal los accionistas, uh-huh, tienen unas juntas que pueden estar mejor o peor vigiladas. No, señor,
sí,
las
señor,
cajas...
estaban controladas por el organismo regulador sobre la base de que habían emitido
no
títulos valores cotizados en bolsa.
O sea, la diferencia entre cajas y bancos, que los bancos cotizan en bolsa, las cajas
sí,
no.
Y la diferencia entre bancos y cajas
es que
hay bancos
es que no
donde unos señores
es
se han llevado 107 millones y 48 millones de euros por vender el banco a los que ahora mismo lo manejan. No nos engañemos.
Es que no es lo mismo.
Es que estamos siendo de un fariseísmo y de una hipocresía en este país. Extraordinaria, extraordinaria.
Bueno, entonces todos son malos.
No, son todos malos.
Derribamos el tema y montamos un nuevo sistema.
No me lleves al otro extremo.
No, claro.
No,
es que no es verdad. Es que no es verdad.
No es digno,
que si no,
no
los oyentes se pierden.
Es que la diferencia.
Que
mira, espera.
No es digno, Miguel Ángel, de justificar.
La diferencia
lo que es
entre
posible,
las cajas
no
y los, la diferencia entre cajas y bancos era obvia. Las cajas no cotizaban, no estaban en el.
Claro,
bueno,
se han muerto, las han matado,
perdona,
las han arrasado,
algunos,
las han demonizado, las han.
Bueno, ¿puedo hablar o no?
Sí,
algunos
espera,
decimos hace siglos que las cajas eran malas sistémicamente porque estaban gobernadas por políticos, nombrados por los presidentes de las comunidades autónomas correspondientes.
Correcto.
Y porque había gente allí que ni sabía ni dejaba de ver.
Lo decían ellos, ellos lo han dicho.
Yo lo decía
ni idea,
en aquel momento.
Pero ha habido vamos, consejeros de cajas que han dicho, yo no tengo ni idea.
No, pero si es, que, pero si es que no es eso.
Esa es la
que,
segunda parte del debate
si es que
a mí me gustaría.
Bueno, pero ¿puedo seguir hablando?
Sí,
no.
Sí puedes.
La diferencia es obvia y total. O sea, unas no estaban en el mercado, no cotizaban en bolsa, no tenían accionistas, no tenían propietarios, que eran las cajas, y los bancos no. Al contrario, sí. Tienen accionistas, tienen propietarios.
¿Y hacen lo mismo? Claro, sí, sí.
Bueno, ¿puedo hablar? ¿Puedo hablar o no puedo hablar?
Sí.
Tú tienen accionistas,
no
tienen propietarios, tienen vigilancia en el mercado, están sometidas al escrutinio de los inversores internacionales, etcétera, etcétera. Entonces, no son nada, no tienen nada que ver con lo otro. Nada que ver con lo otro.
¿Y hacen lo mismo?
Es, no, señor, es que
bueno,
es mentira.
Hombre,
es mentira.
No es verdad.
No es verdad. No es verdad. Es que no es verdad.
La prueba es que además de los bancos, que además de los bancos, ha habido sociedades cotizadas. Yo no estoy hablando solo de los bancos, estoy hablando de las sociedades cotizadas. El IBEX 35 no es solamente los bancos, aunque luego vienen los bancos, aunque estemos demasiado bancarizados en este país.
Sí, sí.
Donde han ocurrido estropicios internacionales
pero,
o multinacionales
perdona,
y multinacionales que los hemos tenido que pagar entre todos.
No, señor, no es verdad. No es verdad. Es que eso no es verdad.
Y con eso no estoy justificando que las cajas hayan estado mal o bien gestionadas, que han estado fatal gestionadas. No quiero justificar.
Pero es que eso es lo mismo.
Quiero decir que hay mucho fariseísmo, que no me gusta el maniqueísmo de los malos y los buenos, de los bancos y las cajas. Que lo que hay en este país son procedimientos donde el que hizo la ley hizo la trampa y además la trampa en su propio solitario.
No es verdad.
Y ahora te digo un ejemplo. ¿Quién ha puesto, por ejemplo, al presidente del segundo banco de este país? Y que me perdone el señor presidente del segundo banco de este país, porque no quiero...
Pero perdona, pero es igual, te voy a explicar.
¿Quién ha puesto al presidente del segundo banco de este país?
Los puso el presidente en su momento cuando privatizó la compañía. ¿Y te parece mal? A mí no me parece mal. Pero perdona.
No, señor.
Oye, pero ¿puedo explicarme o no? Es que es igual. Es igual. El gobierno de turno privatizó, hizo un gran favor...
Sí te puedo explicar, pero dos tonos abajo.
Hizo un gran favor a este país privatizando Telefónica, Argentaria y todas
las... a este país le hizo.
Espera, José, por supuesto, hombre, por supuesto que sí, o las quieres públicas.
No vayáis tan lejos.
Por supuesto que sí. Hizo un gran favor devolviendo algo, una actividad económica bancaria o de telefonía o de lo que fuera, que no tenía por qué manejar el gobierno de turno, sea de un partido o de otro, y le devolvió a los ciudadanos, que son accionistas de esa compañía. Y cuando la privatizó, eligió, efectivamente, como dices tú, al presidente. Pero eso es igual. Es un tema menor, porque luego esas compañías que han estado en el mercado, han estado bajo su esclavitud en el mercado todos estos años. Si alguien hubiera querido, un inversor internacional, en Telefónica, en BBVA, en quien sea, quitarlos de en medio porque no hacían bien las cosas, porque no tenían buenos resultados, ni grandes beneficios, ni etcétera, lo habría podido hacer.
Pues
es decir,
ellos.
Que tú todos nombras a un presidente. No, tú nombras a un presidente, pero luego ya acabas la historia.
Son
privadas.
Porque hoy ha comenzado un juicio de la Audiencia Nacional contra directivos de una caja de ahorros y no va a ser el único, ni va a ser el primero. Y esta es una caja pequeñita. Pero yo sepa que esa PNDES en el sistema financiero español era unas décimas del sistema financiero español. Pero eso va a ir a más y se van a pasar por el banquillo.
O sea, todo está puto, los
gestores, si no recuerdo mal, aproximadamente del 35% del sistema financiero español, que es el que ha habido que rescatar con el dinero de los españoles prestado por Europa. Es decir, que lo que anticipa este debate que habéis tenido tan apasionante y tan interesante es lo que va a ocurrir en las próximas semanas y meses, que es que van a desfilar por los tribunales decenas y decenas de señores. Hasta un centenar de diputados.
Yo no quiero sentenciar a nadie, de verdad. Lo que quiero es recordar
de cajas,
que un procedimiento de esta misma naturaleza, derivado de planes de pensiones, indemnizaciones u lo que fuera, ya hubo en este país en el pasado siglo, en la frontera del siglo pasado con este siglo, es decir, en el año 2000, y afectó a una entidad financiera muy bien gestionada, pero gestionada con arreglo a estos criterios, a estos procedimientos, a estos mecanismos de buena lid gobernativa. Y entonces yo lo que quiero es ampliar el diafragma de la visión de conjunto de lo que estamos intentando analizar, sin que eso implique salvar a quien no merece ser salvado, sin que eso
pero
implique...
Si es que no,
pero si yo no quiero salvar a nadie, eres tú el que quiere salvarlos, eres tú el que marca fronteras.
Las fronteras están claras.
Ahora me dejas hablar a mí.
Sí, por favor.
Y si te termino muy rápido, y te paso la pelota, porque se trata de saber servir y de estar, ¿no?
Venga.
Yo lo que quiero decirte, y a lo mejor nos hemos extralimitado en el enfoque, porque a lo mejor había que hablar solo de Caixa Penedès, pero yo lo que creo es que sobre los procedimientos de gobierno corporativo, que es lo que al final estamos debatiendo como consecuencia de este asunto de los 31 millones de los planes de pensiones de estos señores y la discriminación con el resto de trabajadores, y la pregunta que tú tienes una pensión de 31 millones de euros que nos hacen aquí, es que no nos engañemos. De verdad, no nos engañemos.
¿Acabas o no acabas?
Sepamos.
Era belloso.
Sepamos.
No le rompas el discurso como valenciano eres Cañete. Sigue.
Sí, que si no te puedo tachar de feminista.
Venga,
ten cuidado.
Sigue.
Termina
y luego tú, Miguel.
Que situaciones de esta misma naturaleza se han producido mucho tiempo antes, en situaciones que no había crisis en este país, y no ha pasado nada.
Pero
después de haberse sentado en el banquillo.
A ver, una frase más y cambiamos de tema, que le saquen a los oyentes cuál es la discrepancia de lo que decir el uno y el otro.
Es que al final, claro, como se explica muy poco transparentemente, al final la conclusión tú...
Hombre, no.
Al final, sí, eso, claro que sí. No. Es que al final la conclusión que puede extraerse del discurso suyo es que, entonces, para que este país esté bien gobernado corporativamente y todo, aun en empresas privadas que tienen sus accionistas propietarios, están escrutinadas por el mercado, por los inversores, por todo tipo de cosas y tal, pues entonces que alguien tiene que ganar lo que tú consideras que es moralmente irreprochable ganar.
Está usted cogiendo el rábano por las hojas.
Y tener pensiones, las que te parezcan a ti, estupendas.
Estás haciendo, no sé si de Cañete o de Valenciano, que estás cogiendo el rábano por las hojas.
No, ni de Cañete ni de Valenciano.
Esto es un debate, no lo del otro día.
Y sin apuntes.
A ver, Garoña, ¿por qué hay que abrir Garoña otra vez? ¿Por qué quieren las eléctricas volver a abrir Garoña?
Yo creo que no han dicho que vayan a abrirlo. Yo creo que han dicho es que van a...
rentable?
No, vamos a ver. Cuidado, porque yo creo que este discurso del presidente de Endesa y el consejero delegado tiene también su...
Garoña es una
interpretación negativa y positiva. Una noticia buena y una noticia mala. Noticia buena.
Polo positivo, ellos polo dicen, negativo.
Noticia positiva. Antes del 6 de julio, que es cuando se acaba el plazo, yo pido la licencia. Y a partir de ahí, a ver qué me dice el Consejo de Seguridad Nuclear. Porque si el Consejo de Seguridad Nuclear me dice que tengo que meter X millones de euros, que tengo que hacer no sé cuántas inversiones, que tengo que asumir no sé cuántos costes, oiga, ya veré si esto es viable.
Está parada desde finales del 12.
Sí, está parada desde finales del 12. El año pasado, el 6 de julio del año pasado, cesado la actividad. Uh-huh. Y en ese momento parecía que ya se había finiquitada la historia de esta central nuclear. Pero el gobierno, en febrero, cambió el reglamento para decir que cabía la posibilidad de que en cierres de centrales nucleares, que no fuera más que por razones económicas, no por razones de seguridad nuclear, sino que fuera por razones económicas, cabía la posibilidad de que a lo largo del año siguiente, en un año de plazo, se pudiera solicitar la restauración de la central nuclear. Por eso ahora lo que dicen es, oiga, la vamos a solicitar. Vamos a solicitar reabrirla desde el momento en que está paralizada, está cesada la actividad. La central lleva un año out, fuera de la operación. Eso quiere decir que ahora ponerla en marcha tiene un coste. El coste lo tiene que determinar el Consejo Nuclear. Uh-huh. Y luego veremos. Y una vez que determine ese coste...
Las empresas lo asumen, ¿no?
Claro. Por tanto, cuidadín, que todavía el partido quiere jugar aquí.
Porque esta es una empresa que es propiedad de Endesa y de Iberdrola.
Sí, 50%.
¿Tú qué crees que va a pasar, Belloso?
No lo sé, vamos, parece un tema aburridísimo. Quiero decir, creo que si contribuye...
Aburridísimo.
Claro.
Pero esto no es si contribuye... ¿La energía nuclear no barata el recibo?
No, yo siempre he sido partidario de la energía nuclear, bueno, partidario, dentro de mis pocas, de mis impresiones intelectuales, creo que el debate de la energía nuclear, bueno, es un poco ridículo, ¿no?
Sí.
En el sentido de los temas de seguridad, etcétera. Yo creo que es una energía que invertir cuesta muchísimo, por eso inversiones muy grandes, pero si tienes energía nuclear en España, como se tenía, no tenía que haberse cerrado ninguna, porque, bueno, una vez que tú has hecho una instalación, la energía es la más barata de todas, ¿no? Y ahí tenemos el ejemplo de Francia, oye, que es un país gobernado por la derecha, ahora por los socialistas, que está lleno de centrales nucleares, ¿no? Y que no tienen ningún escrúpulo en seguir manteniéndolas y en preservarlas, ¿no? Entonces, lo de Garoña, bueno, pues si, como dice Navas, pues le sale a cuenta las centrales, y sobre todo, pues lo harán, y además yo creo que al país también le saldría a cuenta, ¿no?
Sí, yo creo que ellos
quieren... Explícalo, ¿ves que no es un tema aburrido?
Quieren congraciarse con el gobierno.
No, el tema es aburridísimo.
Quieren dar un discurso mucho más colaboracionista y de apaciguamiento en las relaciones con el gobierno, lo cual es bueno, pero efectivamente yo estoy de acuerdo...
Usas términos marxistas, ¿eh? Colaboracionistas y tal y cuales cosas, sí.
No, lo de la política de apaciguamiento...
También es
marxista eso. Chamberlain con Hitler, ¿eh?
Sí, que era otro marxista, Chamberlain.
Chamberlain era otro marxista, ¿no?
Así salió la guerra.
Sí, sí.
Así salió la guerra.
También era marxista Gorbachev y mira lo que pasó con la prehistoria.
Estamos en la reunión del
equipo
económico de la
historia. Ese era un marxista bueno.
Con Belloso y Navas y Vimanos, que tienes ya los periódicos de mañana, ¿verdad?
Aquí está.
Antes, Belmonte, tienes un mensaje de línea directa, cuéntaselo despacito, como hace siempre a Belloso y compañía, que somos los demás.
Con 15 puntos del carnet, no sé si Miguel Ángel los tiene,
que no los tengo.
Bueno, una vez los tendrás que recuperar, habrá que recuperarlos. Bueno, pues te mereces pagar menos en tu seguro de coche o moto. Línea Directa aún sigue buscándote para darte el mayor descuento que te hayan hecho jamás. Entra en consultatuspuntos.com. Tienes 15 puntos, ya pagas menos que nunca en tu seguro. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bank Inter.
Oye, primero te voy a hacer una cosa. ¿Puedo?
Espérate un momento, espérate que suene.
Espérate, ya.
Que tienes que llamar, que llamas ahora a la línea directa. Espérate un momento, tienes que llamar a arreglar tu problema. Si es que estamos...
No tengo problema,
que tienes los 15 puntos, Belloso. Hace favor llamar a la línea directa y te lo arreglan. Un momento, estamos en la tercera hora de la linterna con Belloso Navas y mis manos, ahora contamos los periódicos de mañana, si soy capaz de llegar a ese momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE, estar informado.
Hay cosas que cambian, como el resultado del EGM.
Líderes, gracias a ti.
Enhorabuena a todos los compañeros de la COPE, a todos los compañeros del Tiempo de Juego, pero sobre todo a todos los oyentes de este programa de fútbol y de radio.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
No quiero pesimistas en la COPE, quiero optimistas. Esta es la radio del optimismo.
Tiempo de Juego, cada vez más líder.
Ya está dicho todo, ¿no?
COPE, estar informado.
Estoy en 10 en tu casa, ¿eh? No te olvides nada. El piolet, las cuerdas, el casco, los mosquetones.
Mosquetones, biberones, el peluche de Jaime, la canastilla, los pañales. Tranquilo, lo llevo todo.
¿Eh? No siempre es fácil divertirse cuando eres padre, pero es posible. Este mes tu Citroën Gran C4 Picasso, 7 plazas, desde 15.500 euros. Para ser padre y todo lo demás. Financiando con Banque Pays y Afinance. Condiciones en Citroën.es.
Citroën Creative Technology.
Este año con el verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, seguro, segurísimo que te vas de vacaciones. Tan garantizado como que te vamos a dar las mejores condiciones. Porque con verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, reservando hasta el 31 de mayo, tendrás hasta un 50% de descuento. Y además, niños gratis, comidas gratis y pago hasta en 10 meses. Disfruta del verano fantástico con el mejor precio garantizado y con la seguridad y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Vamos a primera.
La 11 te lleva al cine. Escena 1, toma 1. ¡Acción!
Registra tu cupón diario, sueldazo fin de semana o tu cuponazo no premiados en la11telleva al cine.com y obtendrás un descuento directo en el precio de la entrada al cine. Y disfruta de la película. Consulta las bases de la promoción y las salas de cine adheridas en la web la11telleva al cine.com.
¡Corten!
Con el verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, seguro, segurísimo que te vas de vacaciones. Reservando hasta el 31 de mayo, hasta un 50% de descuento. Niños y comidas gratis y pago en 10 meses. Verano fantástico con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Con la edad, los huesos y articulaciones se deterioran. Por eso es muy conveniente tomar Flexium Articulaciones. Flexium Articulaciones es un producto con cartílago de tiburón y arpagocito que frena el deterioro articular y alivia el dolor. Mantén tus articulaciones en buen estado con Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Buscamos gente que no tenga miedo a muchos millones de euros. ¿Te atreves con toda esa pasta? Personas a las que no se les ponga nada por delante. De esas que un día deciden visitar el Coliseo y se atreven a pedir que saquen a los turistas, que me traigan una toga y llenen esto de gladiadores, que hoy me siento emperador. ¿A qué estás esperando para hacer algo así? Por el Eurojackpot, por los millones de bote de cada viernes. La 11 te trae el Eurojackpot. ¿Te atreves a ser millonario?
Vendedores 11, puntos de venta autorizados y juegos11.es.
¿Te preocupa tu empleo?
En COPE buscamos a los mejores expertos para que te aconsejen.
¿Te preocupa tu salud?
En COPE te damos las claves para estar mejor.
¿Te preocupa tu economía?
En COPE te damos información práctica para organizarte.
En COPE te ayudamos a lo largo de toda nuestra programación. Y también en cope.es/teayudamos y en teayudamos@cope.es.
COPE. Estar informado.
¿Serás capaz? Una pregunta que no hacemos a las personas con discapacidad intelectual. Ellas no responden.
Yo me siento capacitado para trabajar en un colegio de dependientes de la administración para coger el teléfono o para hacer las fotocopias. Me siento capacitado para pintar. Me siento capacitado para cocinar, para informática.
Vamos a preguntarles. Nos responderán. Movimiento Asociativo FEAPS.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A ver, se ha encendido la luz roja. Eso quiere decir que estamos en el aire.
Yes.
Buenas noches y buena suerte, Belloso. Buenas noches y buena suerte, Navas. Joaquín, los periódicos de los periódicos de mañana, los económicos, para ir terminando esta apasionante reunión, que no aburrida. ¿Cómo me ha dolido lo de aburrido?
No, aburrido no me ha dolido. A lo nuclear. A lo nuclear.
¿Saben ustedes por qué dice Belloso?
Era en comparación con lo otro.
Pero ¿por qué dice Belloso que es un debate aburrido? Porque para él no hay debate. Por eso dice que es aburrido. No lo dice porque
estamos los dos de acuerdo.
¿Qué ataque más gratuito?
Hay debate ahí. Dale.
A ver, la prensa de mañana. Miro primero a Expansión, que celebra sus 28 años.
Sí, señor.
28º.
¿Cuántos años has dirigido Expansión, Belloso?
Yo dirigí Expansión 3 años y medio. Ahí, pero he estado también trabajando desde el 86 hasta el 2003. Y sigo ligado a la casa.
Cuando nació Expansión, ahí estaba Navas también, ¿eh?
Exactamente.
Ahí estaba Navas también.
Yo cuando fui fundador.
Yo cuando fui de Expansión. Exactamente, porque yo no fui fundador por un mes. Yo llegué de prácticas en julio del 86.
Bueno, ¿qué?
¿Tú hiciste prácticas Navas, alguna vez también?
Se ha jodido. Pero
Expansión salió en mayo, pero yo me acuerdo que empecé a trabajar en febrero. Exactamente. Del 86, tres meses de número cero.
Navas fue fundador con otros muchos de Expansión. Claro, claro. Yo llegué
a los compañeros.
Yo eso no puedo decirlo.
El miércoles sale un nuevo ejemplar de Actualidad Económica, revista que dirige Belloso, que además trae una sorpresa, que ya hablaremos de la sorpresa.
Bueno, el especial de mañana de Expansión nos recoge 30 fórmulas para el crecimiento y el empleo, y también una entrevista a Mariano Rajoy, al presidente del gobierno. Dice que debemos ir hacia una unión fiscal con eurobonos. En la prensa de mañana veo también referencias al tema de Garoña. Veo en El Economista que Endesa pide la reapertura de la central nuclear en Burgos. También dice este diario que el gobierno cerrará 4 de los 8 canales de la catalana TV3.
Se han puesto un poco tensos en Cataluña, Barcelona. Pero el gobierno ha cerrado canales de empresas nacionales privadas, pues si hay que reordenar el espacio radioeléctrico, o como se llame eso, pues le toca también a estos.
Es que el espacio radioeléctrico independentista es distinto.
Ya, sí.
¿Qué?
Independentista y de la HOMS. Independentista y de la HOMS.
Exacto.
Me quedo en Cataluña porque dice 5 días que el FROB realizará una subasta rápida de Catalunya Banc. A ver cuándo llega este asunto. Y luego en ABC, en sus páginas de economía, nos cuentan que casi 50.000 familias perdieron su vivienda en 2013 por impago. También que la venta de viviendas y las hipotecas se disparan más del 45% hasta el mes de marzo.
Seguiremos hablando de la actualidad económica y de la crónica económica en la linterna. Eso hasta aquí la reunión del equipo económico de AIT arregla el problema. He dicho Actualidad Económica ya 2 veces, Belloso, ya van 3. Sí, adiós, director de Actualidad Económica. Mira, adiós, Belloso, que vaya bien. Adiós, me gusta mucho tu camisa roja y blanca, esa que llevas.
Sí, señor, aunque sea
el
poco
sábado también,
Nos vemos el sábado con Comenarejo.
¿Perdemos?
Nos vemos. No, que nos vemos. Vemos. Vamos a perder.
Qué susto.
Que nos veremos el sábado.
Te veo en Lisboa, Navas. Te invito a una cerveza en Lisboa, no te preocupes.
Bueno, que sepa la audiencia que a Lisboa van Comenarejo y nada más, que aquí Belloso se queda en Madrid. O sea que,
a mí que me ha tocado la entrada y a él que también le ha tocado, ¿eh?
Exactamente.
Bueno.
Adiós, Navas, de eso. Hasta luego, Joaquín. Hasta luego. Un poco de literatura, que no viene mal hasta ahora en la linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Fue mozo de escuadra hasta hace 2 años y ahora es uno de los escritores de novela negra más elogiados por la crítica y con mayor éxito internacional. Víctor del Árbol viene a la linterna a presentarnos su nueva novela, Un millón de gotas, Ramón García Pellegrín.
La primera gota que cae es la primera que empieza a quebrar la piedra. Dice eso uno de los personajes de este relato poderoso e inquietante, áspero como un bisturí literario. Un viaje desde la Barcelona de principios del siglo XXI, la Barcelona actual, al Moscú estalinista de los años 30 o al Berlín derrotado de los nazis de 1945, con una atmósfera que puede evocar desde Twin Peaks a Stieg Larsson, Lorenzo Silva o los hermanos Coen. Una historia coral, plagada de demonios y secretos familiares. Gonzalo Gil es aquí un abogado que trata de huir de la todopoderosa sombra de un suegro sin muchos miramientos éticos, pero todo cambiará en su vida cuando reciba una noticia que pondrá toda su vida patas arriba sobre su hermana Laura, con la que lleva años sin hablarse.
Víctor del Árbol, ¿qué tal? Bienvenido a la linterna, buenas noches.
Buenas noches.
El título, ¿cuál es esto de Un millón de gotas? Es un título muy sugerente.
Bueno, es una idea poética, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Me gustan mucho los títulos que tengan un sentido muy evocador. Y Un millón de gotas es un título que me parecía muy bonito, porque la protagonista de la novela le dicen: oye, tú no puedes luchar sola contra el mundo, tú eres una gota en un océano, ¿no? Y ella contesta pues lo evidente, dice: sí, que es un océano.
Un millón de gotas.
Un millón de gotas. Un millón de gente como yo.
¿Cuál es el punto de arranque de Un millón de gotas que nos lleva a esta historia? Es una historia llena de zigzags, ¿no? ¿Cuál es el punto de arranque?
El punto de arranque es un punto de vista pues de thriller clásico. Luego cambia, pero el punto de vista es un thriller clásico donde aparece un niño de 6 años flotando en un lago. Es un niño que aparece muerto. Y resulta que este niño es el hijo de una subinspectora de policía que ha estado investigando durante años a una cosa muy siniestra que se llama la Matrioska, que no deja de ser una mafia rusa que se dedica a la prostitución infantil. Entonces, en represalia, pues esta mafia, digamos, mata a este niño, y Laura, su madre, la subinspectora, deja de lado todos los escrúpulos profesionales, éticos y legales, y aparentemente se toma la justicia por su mano. A partir de aquí, Laura, bueno, cuando van a detenerla por este supuesto asesinato, decide que no va a ir a la cárcel y se suicida. Bueno, pues este es el prólogo, este es el punto de arranque, es un punto de arranque potente, que luego nos va a llevar a otra historia, nos va a llevar a la verdadera historia, que es la de su hermano, Gonzalo. Gonzalo es un chico, bueno, acaba de cumplir 40 años, es un tipo, es un buen tipo, es una buena persona. Es una persona que vive su vida tranquila, es un abogado bastante mediocre, no tiene mucha prédica, pero es un tipo digno, que incluso él se burla de sí mismo y dice: porque para ser abogado miento poco, ¿no? Entonces no tiene muchos clientes. Y entonces, pues, este abogado, por lo que sea, pues, hace, por algo que se explica en la historia, hace muchísimos años que no se habla con su hermana. Cuando eran niños habían sido uña y carne, pero pasa algo que se explica en la novela, y dejan de tener relación durante muchísimos años, hasta que un policía, es compañero de su hermana, viene y le dice: oye, tu hermana se ha suicidado. Uh-huh. A partir de aquí, Gonzalo le extraña muchísimo, porque el carácter de Laura, de su hermana, es un carácter muy vital, y él le cuesta muchísimo creer que su hermana, primero, haya sido capaz de matar a alguien, incluso aunque hayan matado a su hijo, y segundo, que se haya suicidado. No va con el carácter de Laura. Y Gonzalo decide nada más y nada menos que meterse en este submundo de la prostitución infantil, de las mafias rusas.
Y aparece un viaje a la Europa del siglo XX, de mediados del siglo XX.
Y aparece nada más
la primera
y nada
mitad
menos
del siglo XX, para ser exacto.
Que, bueno, a raíz de la trama, a través de la trama, el lector va descubriendo que la muerte de este niño en el 2001 tiene que ver con un personaje que se llama Elias Gil, en 1930 en Moscú, en la Unión Soviética. Para conocer qué tiene que ver la muerte de este niño en el 2001... con este protagonista, con este personaje, Elias Gil, en 1933, en Rusia, en la Unión Soviética, pues hay que leer la novela, claro, porque entonces. Pero es toda esta trama, la que me acaba sirviendo un poco de excusa, del MacGuffin, que se llama en inglés,
sí,
para hablar de lo que es bueno, la época más trágica que ha vivido el ser humano contemporáneo, que es el siglo XX.
La estructura de la novela es una estructura medida, vamos, hasta el extremo, ¿no? Con un medidor implacable. Además, es una estructura como de muñecas rusas, ¿no? De historias que contienen otras historias. Digamos que le ha costado mucho sostener ese andamiaje tan preciso.
No me ha costado, porque lo tenía clarísimo. Cuando uno
escribe, eso le ayuda mucho al lector. Si usted lo tiene claro, el lector,
claro,
va detrás, ¿no?
Tú tienes que saber a dónde vas. Tienes que saber a dónde vas y cómo vas. Eso es muy importante, porque En el thriller, la novela negra, es muy importante el camino que tú eliges, el punto de vista que tú eliges, para que el lector no se pierda. Entonces tú lo tienes que tener muy claro. Tienes que saber dosificar bien la información, y tienes que hacer avanzar al lector a la misma vez que los protagonistas. Incluso yo utilizo una técnica que me funciona muy bien, y es que el lector sabe más a veces que el protagonista. Con lo cual, el lector se acaba convirtiendo en parte de la novela, ¿no? Cuando tú ves que a veces el protagonista es como un niño pequeño, lo ves que va hacia el abismo, que se va a caer, que se va, y tú
sabes hacia dónde va.
Que tú sabes y le dices que no vayas para allá, que no vayas para allá, que no va, pero va para allá.
Sí, el narrador facilita, suministra información al lector que muchas veces desconocen los personajes.
Sí, ¿no? Sí, creo que es un juego muy interesante, creo que es un juego muy atractivo porque hace que le da un plus a la lectura, que es además de todo lo que está pasando, lo que tú anticipas, que va a pasar. Luego, soy un escritor bastante puñetero en ese sentido.
¿Por qué?
Porque me gusta llevar a la gente hacia un lado y luego demostrarle que las evidencias, como tú has dicho muy bien, las matrioscas, ¿no? Son un juego de apariencias, pues no va por ahí la cosa. Uh-huh. Es muy divertido esto cuando uno lleva 50 páginas leídas y dice, ah, ya sé por dónde va esto. Y luego pues ves que no. Que mi manera de escribir es a través precisamente de ese juego tan tan estupendo de las muñecas rusas, ¿no? De que detrás de una apariencia de realidad hay otra y luego otra y luego otra hasta llegar al núcleo de la historia.
Ha sonreído Víctor del Árbol cuando Ramón hacía la presentación de esta novela Millón de Gotas, cuando ha dicho Ramón que la atmósfera puede evocar desde Twin Peaks a Stieg Larsson o los hermanos Coen.
Sí, porque claro, has utilizado tres referentes como muy 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 dispares. Y además yo es que lo de Twin Peaks me ha hecho mucha gracia, porque me imaginaba a la Laura y aquella haciendo aquel juego.
Laura Palmer.
A Laura Palmer con la lengua, aquello famoso de las cerezas y tal, que supongo que habrá mucha gente que ya no se acuerda de esa escena, pero yo sí que
se
me
acuerda más de la música.
Sí.
Que era inquietante.
Y más de los hermanos Coen en todo caso que de Stieg Larsson. Yo creo que el thriller, o el thriller que yo quiero escribir por lo menos, tiene una connotación muy mediterránea, la ambientación en Barcelona, muy española, ¿no? Porque se habla mucho de la corrupción urbanística, de todo este tipo de cosas, y creo que no es buena la mímesis de traspolar el típico personaje, el típico detective sueco a la realidad española. Para mí no tiene mucho sentido.
¿Cuántos años en el cuerpo de policía de la Autonómica de Cataluña?
20
años.
20 años.
¿Y eso ayuda a escribir o no?
Sí que ayuda a escribir, sí. ¿Sí? Ayuda mucho a escribir.
A resolver tramas, sobre todo, me imagino, ¿no?
Bueno, hay una cierta praxis que está en la investigación policial, donde tú te coges un atestado de la policía. Y pues bueno, funciona un poco por el mismo sistema, ¿no? A través de un sistema de pruebas, de un sistema de testimonios, de un sistema de hipótesis que luego tú tienes que digamos corroborar con hechos. Entonces, en ese sentido sí que hay una cierto dominio de lo que es la información o el saber drenar el grano de la paja, lo que es importante de lo que es accesorio, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y luego lo que te da es experiencia vital. Te da experiencia vital, tanto de te das cuenta de lo poliédricos que podemos ser los seres humanos y sobre todo te das cuenta de una cosa muy importante que poca gente es consciente, que es de los propios límites, de quién eres tú. O sea, a mí una cosa que me ha enseñado este trabajo es que saber quién soy yo, qué límites tengo. Porque yo empecé muy joven en la policía, empecé con 23 años y cuando tenía 23 años me pensaba que me iba a comer el mundo. Y me he podido escapar de que el mundo no me coma a mí a duras penas, a trancas y barrancas.
¿Y habrá personas a las que usted en tiempos haya detenido, por ejemplo, y se vean ahora reflejados en esta novela?
Alguno hay.
¿Ah, sí?
Sí, alguno hay. Tengo que decir, muy endulzado y muy tratado con mucho cariño.
Pero usted está en la literatura al 100%, ¿no?
Sí, yo dejé la policía en el año, a principios del 2012, porque en Francia, pues, bueno, hubo un éxito muy grande con la novela anterior y ya no podía compaginar las dos cosas. Yo tenía claro que el trabajo en la policía era un modo de vivir, ¿no? Uh-huh. Pero que mi pasión y mi vocación y mi ilusión era la escritura, así que tuve que tomar la decisión y la tomé.
¿Hay una serie, una película en esta novela?
No, todavía no.
Todavía no.
Pero,
¿por qué no?
Yo te pronostico que la habrá.
¿Pero ahora está escribiendo algo más o no?
Sí, esto no para nunca. Esto,
¿ah, sí?
Sí, estás acabando una historia y mira, esta novela sale ahora a la luz, sí. Pero claro, tú piensas que hace ya más de un año y medio que yo la termine. Entonces, en el momento que yo cierro esto, me dejo un tiempo de descompresión para estar con la familia y estas cosas, pero enseguida las historias te vienen. Uno va por la vida mirando y estamos llenos de historias. El ser humano es una fuente inagotable de, de inspiraciones.
¿Este millón de gotas es el proyecto más ambicioso?
Hasta ahora sí.
Hasta ahora sí. Sí, Ramón.
Decía yo que el estilo era áspero, afilado en algunas ocasiones, pero ojo que nadie se confunda, que hay un gran estilo literario detrás. O sea, no quiero decir que es un estilo cortante, penetrante, pero que al mismo tiempo con unas metáforas muy elaboradas y muy poéticas, ¿no?
Yo creo que es perfectamente compatible. Creo que escribir thriller o novela negra o novela mestiza, como me gusta a mí llamar lo que hago yo, novela cruce de caminos, con una intención literaria, estética y que vaya más allá de la mera historia, es muy interesante y yo estoy en esa labor, estoy en ese camino.
Pues Víctor del Árbol, autor de Un millón de gotas, que ha publicado Destino, gracias por traer su novela a La Linterna y presentarla para todos los oyentes de la cadena COPE.
Ha sido un placer.
Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Mucha suerte y que vaya muy bien.
Chao.
Como cada lunes hasta ahora, tenemos más libros en La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Además de este novelón, del que nos ha hablado su autor hace unos momentos en La Linterna, Víctor del Árbol, Un millón de gotas, publicado por Destino, trae más, como siempre, Marta Rivera de la Cruz. Hola Marta, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches.
Letras con noticias, lo que Marta Rivera de la Cruz cree que ustedes tienen que leer para estar bien, bien leídos. No es lo mejor ni lo peor, sino lo que ella cree que ustedes tienen que leer, y eso es muy importante, y es lo relevante de esta parte de La Linterna. Una novela, para empezar, como siempre.
Pues sí, una novela con un título que te ha gustado mucho. Se llama La sonata del silencio.
Sí.
Su autora es Paloma Sánchez Garnica. Uh-huh. Y la publica Planeta. Estamos ante una novela de casi 900 páginas. Una de estas novelas Río, que es la historia de una familia después de la guerra civil, donde además no hay cuestiones políticas. Es una familia caída en desgracia, pero no por una cuestión política. Cuidado. Esta es una novela más sobre las trampas del destino, sobre cómo nos puede cambiar la vida el dinero. Lo dejo ahí, porque hay muchísimas cosas. Es una novela de mujeres, fundamentalmente, que habla del destino de esas mujeres y cómo ese destino puede cambiar simplemente por un golpe de suerte.
Y de dinero.
Y de dinero.
Que a veces va de la mano, ¿no?
Van de la mano, desgraciadamente, y más en esta novela.
Y pasan muchas cosas, porque muchísimas, pasan muchas cosas en las novelas, es muy siempre muy reconfortante.
Muchísimas cosas, pasan muchísimas cosas. Hay muchos personajes y me ha gustado mucho.
¿Pero es un novelón?
Es novelón. Y te digo, es sí. una novela que tiene mucha característica de folletín decimonónico. Hay mucho, los buenos son muy buenos, los malos son muy malos. Algunos que parecen malos luego son buenos y al revés. De verdad, es una novela, eso sí, para cogerla con tiempo, porque son casi 900 páginas.
¿Traes una reedición? ¿Cuál?
Pues mira, una reedición de una de mis novelas preferidas, que es Todo un hombre, de Tom Wolfe, en Anagrama. Esta historia es la historia de una ruina, pero de una ruina de un hombre multimillonario. Lo cual es un concepto de ruina muy distinto del que tenemos los demás.
Sí.
Es una historia que se centra en la Atlanta.
Es un concepto abismal.
Pues Juegos Olímpicos. Y estamos hablando de un grandísimo empresario.
1996. Después de los Juegos de Barcelona.
Efectivamente. Bueno, pues con todo lo que pasa ahí en esa ciudad fascinante y en todas esas empresas que han crecido alrededor de las Olimpiadas y que, bueno, pues ahora que sufren determinados cambios. Yo fue una novela que leí cuando salió, que la disfruté un montón y que he vuelto a leer ahora, porque leer a Wolfe siempre es una maravilla y Todo un hombre es una novela. Es de las menos valoradas de Tom Wolfe, también te tengo que decir. No entiendo por qué, porque es quizá el gran retrato del capitalismo de los años 90, del capitalismo salvaje que se vive en Estados Unidos.
Un clásico entre las manos.
Pues mira, una novela muy poco conocida de Mark Twain. Todos hemos leído Tom Sawyer y el Huckleberry Finn. Uh-huh. Esta no es una novela muy conocida. Hay pocas ediciones de ella en castellano. Se llama El forastero misterioso. Y lo publica Libros del Zorro Rojo. La vida de una pequeña comunidad rural muy cerrada del medio oeste americano sufre un vuelco cuando aparece un forastero que parece tener el poder de cambiar la historia del propio pueblo. Mark Twain en estado puro, pero es un libro que se aparta un poco del resto de los libros de Mark Twain.
¿Recuerda el título y quién publica?
El forastero misterioso, Libros del Zorro Rojo.
¿En los bolsillos qué traes? Porque siempre traes algo en los bolsillos por aquello de las economías.
Traigo grandes éxitos.
Y las facilidades para comprar un libro.
Claro, que es fundamental. Libros, un precio muy prudente. El maestro del Prado, de Javier Sierra, en Buket, fue uno de los éxitos literarios del año pasado. Uh-huh. Y Saber perder, de David Trueba, en Anagrama. Saber perder tiene más años, parece que tiene 3 o 4. Pero este libro fue premio de la crítica, fue un libro que funcionó muy bien. Es una historia de 4 historias que se van entrecruzando, una novela muy coral que fue muy aplaudida y que yo recomiendo ahora en formato para economías golpeadas.
Letras con noticias. Marta Rivera de la Cruz, sus recomendaciones de lo que ustedes tienen que leer, que no es lo mejor ni lo peor, sino lo que ella cree que ustedes tienen que leer, porque está bien. Las pueden repasar en cope.es, en la linterna, todas las recomendaciones que va haciendo Marta en este programa, semana a semana. Que te vaya bien, Marta.
Muchas gracias.
Te voy a dar una noticia.
Venga.
Este miércoles hay Club de los Miércoles. Porque este miércoles, este miércoles, que yo sepa, nadie tiene un partido de fútbol, que yo sepa.
No lo digas muy alto.
No se sabe, a lo mejor alguien se pone a jugar y tal, pero el miércoles a las 9:30 el Club de los Miércoles, que se reúne después de mucho tiempo, no se lo pierdan. Adiós, Marta, ¿eh?
Adiós.
Que te vaya bien.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.